9:24 de la mañana, saludamos ya a nuestro invitado. Se trata de Francisco Aranda, vicepresidente de CEIM, de la patronal madrileña. Señor Aranda, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Y los son buenos porque la Comunidad de Madrid acaba de crear el Consejo para el Diálogo Social con la participación de agentes sociales. En principio, esto, como digo, es una buena noticia. Otra cosa es que esto sirva para algo. ¿Realmente para qué sirve?
Hombre, siempre es positivo, ¿no? El tener una plataforma, el tener un punto de encuentro para en el que tanto gobierno como sindicatos como los empresarios pues podamos dialogar, podamos llegar a la concertación, podamos abordar aspectos que le interesa al desarrollo económico y empresarial de la Comunidad de Madrid y podamos debatir, porque es decir, el diálogo, el consenso no debe ser un fin en sí mismo, sino debe ser el camino para tomar decisiones, que es lo que esperan siempre los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se retoma el antiguo Consejo Económico y Social o el antiguo Consejo de Madrid. Es decir, viene a ser ese punto de encuentro, pero sin esos gastos superfluos que no servían para nada.
Bueno, eso ya está bien, eso ya empieza a estar bien. El otro día decía el presidente de la COE, Joan Rosell, que hay dos temas de los que nunca quieren hablar los sindicatos. Y uno de ellos es el derecho, la ley de huelga famosa, esta ley de la que llevamos hablando prácticamente desde que vivimos en democracia, que siempre se habla de ella como de una necesidad y que nunca termina de cuajar. Y fíjese usted que en estos momentos hay graves problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el gremio de los estibadores.
Bueno, yo creo que la ley de huelga es de las pocas cosas que no tenemos todavía un desarrollo legislativo en época ya constitucional. Y debería ser efectivamente uno de los aspectos que abordáramos de una vez por todas. Y además yo creo que hay que abordarlo precisamente cuando haya más paz social, como por ejemplo en este momento a nivel general. Pero en cualquier cosa hay muchos aspectos que abordar, hay muchos temas que tratar en el diálogo social, porque las cosas están cambiando, tenemos ya encima la globalización, tenemos encima la digitalización, tenemos encima las nuevas formas de trabajo, y eso requiere pues repensárselo todo, y para eso es muy importante que tanto sindicatos como los empresarios pues pongamos encima de la mesa todas esas necesidades y hagamos un ejercicio de creatividad para buscar soluciones a los retos que ya tenemos encima, ¿no?
El otro día creo que era Javier, creo que eras tú el que ponía sobre la mesa, corrígeme si no me equivoco, en esto de los avances tecnológicos, la necesidad en un momento dado de que los robots
paguen cotizaciones
a la seguridad social. Hace un ratito estábamos comentando en la mesa de análisis una propuesta del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales que va a poner en marcha una campaña de, para animar a los españoles a tener más hijos, porque los hijos, aparte de todo, y que no se me entienda mal, los hijos lo primero que son personas, y personas además que deben ser muy, muy queridas, pero también son una inversión. Es decir, cuantos más hijos tengamos, mejor estarán aseguradas nuestras pensiones, mejor funcionará la seguridad social y habrá más cotizaciones. Eso es así.
Sí, sin duda. Además tenemos un problema muy serio desde el punto de vista de la población, ¿no? De hecho, en CEIM hemos creado un grupo de trabajo para analizar este tema, porque esto está influyendo directamente en el mercado de trabajo, está influyendo en las pensiones, está influyendo, es decir, la demografía es un tema tremendamente importante que influye en la economía a nivel general, no solamente a la actual, sino a la de futuro, y tenemos que buscar soluciones entre todos, ¿no?
Javier.
Sí, señora Aranda, yo quería preguntarle por el famoso asunto del Brexit. La alcaldesa y la presidenta de la comunidad van a viajar a Londres juntas para ver si hay posibilidad de atraer empresas. Hay una oficina allí que dirige Daniel Lacalle, una oficina de la Comunidad de Madrid. Yo quería preguntarle, ¿realmente Madrid tiene posibilidades de acoger algo que salga del Brexit? ¿O esto es un cuento chino, que nos estamos haciendo aquí una película todos y es imposible competir con ciudades como París, como Frankfurt? Lo digo además en relación con esto porque a mí personalmente me sorprende un poco que la alcaldesa vaya cuando tiene paralizada en Madrid la operación Chamartín, que es desde luego una inversión absolutamente esencial si queremos tener alguna posibilidad de recoger algo del Brexit.
Pues tienes razón, ¿no? Es decir, a ver, el Brexit, teóricamente, porque todavía no se ha empezado a negociar, sí, pero el Brexit teóricamente va a producir una falla muy importante en la economía del Reino Unido y básicamente de Londres, ¿no? Eso va a provocar que muchas empresas busquen una localización en la cual puedan funcionar de forma mucho más fácil y mucho más sencilla a nivel de toda la Unión Europea. Y en ese sentido, España y Madrid tienen efectivamente muchas posibilidades de atraer empresas. Y me refiero a empresas de seguros, entidades financieras, fondos de inversión no europeos que quieran trabajar en la Unión Europea. En la Unión Europea, startup, todo este grupo de talento que quiera funcionar a nivel de Unión Europea y que va a buscar una ubicación desde la cual pueda funcionar de forma sencilla. Y Madrid tiene muchas posibilidades básicamente por tres aspectos que son sus tres grandes ventajas competitivas, ¿no? En primer lugar, tenemos una presión fiscal baja. En segundo lugar, tenemos un parque de oficinas de nivel muy importante. Y en tercer lugar, tenemos una burocracia que no es de las más pesadas dentro de la Unión Europea. Esos son tres focos importantes de atracción. Desde el punto de vista negativo, pues efectivamente tenemos ahí una gran oportunidad que yo suelo decir que se convierte justamente en todo lo contrario. La gran oportunidad es la de poner en marcha el Distrito Castellana Norte, que significa transformar una zona de escombreras, de asentamientos chabolistas, de descampados y de aparcamientos ilegales en zonas verdes, 56 campos de fútbol, en edificios empresariales, en vivienda, incluso en vivienda social. Todo eso provocaría además unos ingresos fiscales de 3.000 millones de euros para el ayuntamiento y que pudiera hacer políticas sociales. Eso significaría una inversión de 6.000 millones de euros, de 120.000 puestos de trabajo, y sin embargo está paralizado, y está paralizado por un tema exclusivamente ideológico. Y eso en este momento Madrid no se lo puede permitir, porque estamos en plena carrera con ciudades como París, ciudades como Londres, ciudades como Frankfurt, que tienen ya una zona muy parecida a la que nosotros queremos crear en esta zona de Madrid, que sería pues la Defense de París, el Canary Wharf de Londres, Zuidas de Ámsterdam, y además es una oportunidad extraordinaria de solucionar un problema que no solamente tienen los habitantes de esa zona, sino todos los que entran por la zona norte, ¿no? Es decir, que sería integrar toda aquella zona, integrarla en la ciudad de Madrid y solucionar además un problema de conexión. Y todo esto además los madrileños no tendríamos que poner ni un solo euro, y además técnicamente tiene 48 informes a favor. Claro, el hecho de que una inversión de este tipo esté bloqueada al inversor que nos mira desde fuera, pues le echa para atrás de cara a elegir Madrid. Por eso es especialmente importante que este proyecto salga hacia adelante. En primer lugar, porque nos va a dotar de mucha más fuerza de cara a competir con otras ciudades europeas. Y en segundo lugar, porque desbloquearía incertidumbres que tienen aquellos que están pensando invertir en nuestra ciudad.
José Manuel.
Bueno, en mi opinión, quizá estamos llegando ya un poquito tarde, porque parece que Madrid no está precisamente en los primeros puestos en cuanto a las alternativas que se pueden barajar, pero me importa un tema en particular que es muy importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Es decir, España es un problema, siempre estamos topando con no sé cuántas regulaciones. Usted, yo creo que, en fin, ese positivismo que quiere transmitirnos, pues nos habla de que la burocracia, en fin, no es muy alta, en fin, no se atreve usted a decir que no es mucha, pero no es muy alta. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? Es decir, tenemos una capacidad de regular. España es un país de alto riesgo político, entendido el riesgo político como que la capacidad que tiene un gobernante de modificar una norma es enormemente elevada. El riesgo político, que no son guerras, no, el riesgo político es también seguridad jurídica. ¿Cómo estamos en esa situación? ¿Evolucionamos hacia mayor o hacia menos seguridad jurídica? Usted, desde la Asociación de Empresarios, ¿cómo percibe esto?
Pues mire, depende. La verdad que depende, pero efectivamente la seguridad jurídica es uno de los elementos más importantes de cara a buscar inversiones. De hecho, nos consta que este tipo de empresas o de grandes empresas que busca una nueva ubicación, uno de los elementos que más, en los que más mira, es la seguridad jurídica. ¿Y cómo cómo valoran ellos o cómo analizan ellos qué seguridad jurídica existe? Pues lo que ven son las normativas que se ponen en marcha y que van más allá de una legislatura y que aprueba no solamente un gobierno, sino gobierno más oposición. Esas es de verdad las normas que transmiten seguridad jurídica, porque lo que está transmitiendo usted es que, oiga, cuando acabe la legislatura no va a cambiar todo, no va a haber unas nuevas reglas, con lo cual, bueno, pues eso le da una cierta seguridad para invertir y le elimina incertidumbre, lo cual es fundamental, porque no hay nada más cobarde que el dinero, ¿no? Siempre se ha dicho eso, ¿no?
Uh-huh. Y las principales inquietudes de aquellas empresas que pueden estar pensando en trasladar aquí, o sea, lo que más les echa para atrás, sabemos todo lo que podemos ofrecer, pero aquellas cosas que quizá convendría corregir o que de alguna manera, bueno, pues la gente que viaja y habla con empresarios, pues le pregunta o le inquieta, pero en Madrid, no sé, punto suspensivo, rellénelo usted.
En Madrid hay muchísimas cosas positivas, eso
ya lo
sabemos. Es importante, ¿no? Pero hay otras por mejorar. Yo subrayaría la seguridad jurídica, subrayaría el hecho de que tenemos demasiadas administraciones y además todas estas administraciones no funcionan con la agilidad que se debería. Es decir, no entendemos cómo cuando estamos en un proceso de digitalización, pues todavía hay que ir a algunos sitios con los papelitos, con el sello. Es decir, eso no tiene demasiado sentido, ¿no? Y a veces en una administración le piden a uno un papelito que tiene otra administración. Bueno, caramba, pues tengan ustedes un sistema de comunicación entre ustedes para evitar que vaya uno con el papelito de una ventanilla a otra o dentro del mismo edificio de una planta a otra. No tiene demasiado sentido, ¿no? Yo creo que nosotros lo que nos tenemos que dedicar es a crear empleo, a generar actividad y a buscar nuevos nichos de negocio y nuevas oportunidades para generar riqueza y empleo, no a llevar papelitos con sellos de una planta a otra, ¿no?
Sí, señora Anda, yo quería hablar un poco de los impuestos. Usted antes ha mencionado como uno de los puntales, una de las ventajas de Madrid es la baja presión impositiva. Pero hay una gran polémica porque hay otras comunidades autónomas que consideran que Madrid es un paraíso fiscal, y lo digo en el peor sentido de la palabra. Es decir, que aquí se hace una competencia desleal al resto de España con esos impuestos bajos porque la situación económica lo permite. Estamos a las puertas de empezar una reforma de la financiación autonómica. Me gustaría preguntarle por esto. Es decir, ¿es Madrid un paraíso fiscal? ¿La armonización fiscal, un poco, que es un bien, se tiene que producir por arriba, por abajo? ¿Se tiene que producir? En fin.
Bueno, si Madrid fuera un paraíso fiscal, quiere decir que el resto sería un infierno, ¿no?
Exactamente.
Y eso sería poco positivo para todos, ¿no? Vamos a ver, nosotros creemos que efectivamente debería de producirse una armonización fiscal. Y utilizando qué referencia, la que mejor funcione. Objetivamente, la que mejor, uh-huh, la que mejor funciona. ¿Y cuál a nuestro juicio es la que mejor funciona? La de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues porque es la que más recauda teniendo la presión fiscal más baja. Y no solamente eso, sino que además la Comunidad de Madrid es la que más aporta, al Fondo de Solidaridad Interregional. Y no un poquito más que la segunda, porque Madrid aporta más del triple que la siguiente, que es Cataluña. Es decir, mientras que Madrid aporta al Fondo de Solidaridad Interregional 2.815 millones, la segunda, que es Cataluña, aporta 826 millones. ¿Y eso por qué? Pues por una circunstancia muy sencilla, porque en vez de estar esperando a ver cuando uno genera unos ingresos para inmediatamente incautarlo cualquier administración, en la Comunidad de Madrid lo que se hace es que se permite que ese dinero tenga vida, que ese dinero vaya a inversión, que ese dinero vaya a gasto, es decir, que entre en la economía real y que, por lo tanto, eso produzca una mayor economía y a partir de ahí haya una recaudación más sensata, menos fuerte y que, por lo tanto, lo que permite es una mayor recaudación. En la Comunidad de Madrid, afortunadamente, tenemos una presión fiscal baja en patrimonio, en IRPF y en sucesiones y donaciones. Pero, insisto, es la que más recauda y la que más aporta al Fondo de Solidaridad Interregional. Por lo tanto, si pensáramos en, oye, ¿cuál es el modelo que cogemos? Pues utilicemos el que mejor funciona, que es
Lo que pasa es que muchas comunidades lo que dicen es que cuando Madrid se queja no tiene en cuenta el efecto capitalidad. Es decir, la cantidad de empresas que hay aquí, los cientos de miles, o creo que son ciento y pico mil funcionarios del Estado que cotizan en Madrid. Es decir, que eso tampoco muchas veces se quejan de que no se tiene en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, eso pueden tener parte de razón. Pero, a ver, eso no es una circunstancia que obligatoriamente permita tener una mayor recaudación. Y me explico. Hasta el año 2006, la Comunidad de Madrid no era el motor económico de España y seguía siendo la capital de España. En la última legislatura, Madrid seguía siendo la capital de España y, sin embargo, durante unos meses tuvo una tasa de paro superior a la de la Comunidad de Madrid. Es decir, que el hecho de ser capital ayuda, naturalmente, pero hay que gestionarlo, ¿eh? Es decir, eso no es automático.
No, claro.
Eso no es automático.
Señora Aranda, hace unos días conocimos los datos del paro correspondientes al mes de febrero y nos volvió a llamar la atención unos datos que siempre suele ocurrir esto, o muchas veces ocurre, que son aparentemente contradictorios. Por un lado, teníamos que el paro aumentaba en la Comunidad de Madrid en 1.600 personas, creo que es, pero al mismo tiempo se nos decía que las cotizaciones a la Seguridad Social aumentaban en 13.000. Y esto siempre nos cuesta mucho entenderlo. Es decir, si aumenta el paro, se supone que hay más personas que no trabajan, pero al mismo tiempo, si hay muchas más afiliaciones, porque comparando, hombre, entre 1.600 y 13.000 hay mucha diferencia, que cotizan a la Seguridad Social, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una diferencia entre el empleo real y el empleo, digamos, ficticio? ¿Qué es lo que ocurre aquí?
No, bueno, es que son, digamos, dos listas totalmente diferentes, ¿no? Una es las afiliaciones, lo que ha sucedido este último mes son las afiliaciones, es decir, aquellos ciudadanos que entran a formar parte de la actividad empresarial, que entran a formar parte, que se convierten en trabajadores, y eso son afiliaciones a la Seguridad Social. En el último mes ha habido un crecimiento, creo que eran de algo más de 13.000 afiliaciones nuevas.
Sí.
Y por otro lado, hemos dicho, se ha incrementado el paro. Claro, sí. Es que ha habido 1.300 personas, creo que son, que han ido
1.673.
Efectivamente. 1.600 personas que han ido a las oficinas del Servicio Público de Empleo y se han apuntado como desempleados. ¿Nosotros a qué achacamos que se ha producido esta circunstancia? Bueno, pues porque es estacional, en el sentido de que la campaña de rebajas en la Comunidad de Madrid fue muy importante, es decir, tuvo un pico muy importante de contratación, y cuando ha concluido, parte de esos trabajadores, 1.600 o 1.700, se han inscrito en las listas del desempleo.
Decía el otro día el señor Rusell también que ha llegado el momento, se ha pasado por una crisis durísima, donde todos nos hemos tenido que abrochar el cinturón, pero que esto ya empezamos a remontar, que el crecimiento económico en nuestro país es del 3% y que, por lo tanto, ya hay que empezar a pensar en subir el sueldo a los trabajadores.
Bueno, lo que tenemos que pensar es en cómo, primero, ganar competitividad, cómo mantener esa competitividad y que esa competitividad sea real y que esas ganancias, esos beneficios los compartamos empresas y trabajadores, porque tenemos que ir de la mano si queremos realmente que esto sea sostenible. Por eso, lo que hemos hecho en el diálogo social es poner encima de la mesa no simplemente el hecho de que los salarios crezcan un 0,2, un 0,3, un 1 y pico o un 2,5 indexado con el IPC o con el PIB, sino que se han puesto encima de la mesa 12 folios en los que lo que se pone encima de la mesa es, señores, el ámbito ha cambiado, el ecosistema ha cambiado, las circunstancias han cambiado, la forma de trabajar ha cambiado y, por lo tanto, tenemos entre todos que buscar soluciones y mecanismos para mantener esta competitividad que hemos ganado y, al mismo tiempo, generar unos mejores salarios en aquellos sectores y en aquellas empresas que efectivamente vayan bien.
Ustedes se han reciclado, más o menos, no les ha quedado más remedio. Quiero decir, los empresarios no han tenido más remedio que reciclarse porque la crisis, entre otros lugares, les ha obligado a ellos. La administración pues ha tenido que reciclarse también por la cuenta que le trae. Pero quienes no terminan de reciclarse del todo son los sindicatos, que siguen manteniendo prácticamente la misma estructura de toda la vida, desde que se fundaron. No sé si esto es uno de los impedimentos o es una de las trabas que hace que sea menos fluido el diálogo social.
Bueno, yo creo que nosotros no somos mejores porque nos hayamos reciclado. Es que yo creo que nuestro presidente Juan Pablo Lázaro suele decir que En el futuro, que ya es presente, habrá dos tipos de organizaciones empresariales, ¿no? Las que se reciclen, las que se adapten y las que desaparezcan. Por lo tanto, te tienes que adaptar obligatoriamente. Igual que nosotros, pues se tendrán que adaptar los sindicatos y las empresas y cualquier institución. Nosotros tenemos muy buena relación con los sindicatos, lo cual no significa que estemos de acuerdo en todo. De hecho, estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero sí somos conscientes de que buscamos lo mismo, que es la generación de riqueza, la generación de empleo, la generación de recursos para que haya protección social real para aquellos que no pueden ir al ritmo que necesita la sociedad en este momento. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es buscar soluciones entre todos, ¿no? Y unos sindicatos fuertes, unos sindicatos sólidos son muy importantes, ¿eh? Y más en este momento en el que hay, bueno, pues tantos mesías y tantos chamanes encima de la montaña diciendo que tienen la solución milagrosa, ¿no? Que nunca existe esa solución milagrosa, sino las soluciones son soluciones pequeñas que hay que irlas buscando en el día a día, con sindicatos, con gobiernos, con administraciones, poco a poco, ¿no? Y bueno, pues estamos todos en ese momento de transformación y de adaptación. A nosotros nos gustaría que los sindicatos, por supuesto, también pudieran superar esta fase y que tengan la solvencia y la fortaleza que todos necesitamos, ¿no?
Uh-huh. Yolanda, parece que por la vía de la crisis, de salida de la crisis, una parte muy importante ha venido vía devaluación salarial. Esto casi estaríamos lejos de cualquier duda ideológica, no es más que una constatación.
Sin duda.
Efectivamente, la participación de los salarios es crítica para que esta fase de recuperación se consolide. Por lo tanto, parece que efectivamente no queda más que la sociedad acepte que los salarios tienen que recuperar un protagonismo que han venido perdiendo en los últimos 8 años de crisis. Yo creo que hacerlo vía inflación sería una estupidez, es decir, ese es un poco el impuesto de los pobres, ¿verdad? Y efectivamente, aunque hay una cierta excusa, porque la inflación, y lo veíamos en los índices de confianza de consumidores que publicaba el CIS ahora ya de febrero, la gente empieza a temer que pueda haber un incremento en la tensión de precios. Eso siempre es un elemento que frena el consumo. ¿Qué es lo que se está poniendo sobre la mesa para mejorar esa participación de los salarios en la economía? Que todos es vital para los empresarios, para los trabajadores, pero para la sociedad en su conjunto. ¿Qué se está proponiendo? ¿Qué se está poniendo sobre la mesa? ¿Podríamos decir que hay una discusión inteligente a ese respecto o recuperamos los viejos anclajes inflacionistas como el elemento motriz de esa?
No, ojalá no. De hecho, nosotros además confiamos que las tensiones inflacionistas no continúen el resto del año y que esas, digamos, segundas ondas de inflación no se produzcan, ¿no? Se están produciendo las primeras básicamente por el incremento del precio del petróleo, pero esperamos que eso se quede ahí. A ver, decir que en España los salarios son altos es mentir, es no decir la verdad. En España los salarios no son altos. Lo que son altos son los costes salariales, son los costes laborales, son las cotizaciones, son ese otro tipo de cosas que no nos llega a los trabajadores al bolsillo y que se queda ahí. Eso es lo que son altos. Hemos ganado una gran competitividad por dos circunstancias. En primer lugar, porque hemos conseguido exportar de forma muy importante y en parte eso ha sido gracias a que los salarios a nivel general se han devaluado, efectivamente. Nosotros no creemos en una economía de salarios bajos porque eso tiene un recorrido muy corto, ¿no? Nosotros creemos en una economía de valor añadido, con ventajas competitivas muy importantes, y en ese sentido la función de los recursos humanos, del talento, es muy importante. Y ese talento hay que pagarlo, lógicamente. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Lo que decimos es, vamos a descentralizar la negociación colectiva, es decir, vamos a darle vida real y vamos a adaptarla a las circunstancias de los sectores y de las empresas, de la mano de los sindicatos que están en esos sectores y en esas empresas. Y habrá sectores que, por las circunstancias que sean, permitan incrementos de salarios, incrementos incluso más elevados, y otros que permitan que no lo permitan, es decir, porque es decir, sería un sinsentido que un sector no sea competitivo y que, sin embargo, eleve los salarios. Eso tiene las patas muy cortas, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer, pues hay que el gran ascensor social y el gran ascensor de los salarios es la formación, y eso es lo que tenemos que repensar, la formación, y sobre todo la formación continua, que es lo que aporta empleabilidad a los trabajadores y lo que le aporta el valor añadido que pueden transformar en incrementos salariales.
Esther.
Yo tengo una curiosidad. Por todo lo que he oído, deduzco que la interlocución con la Comunidad de Madrid es buena. ¿Es igual de buena o qué? Bueno, como, creo que no, pero quiero que me lo cuente usted. Con el Ayuntamiento de Madrid, para ustedes que representan al sector empresarial en Madrid. Entonces, me gustaría saber qué grado de interlocución, con qué problemas, si es que los hay. Oiga, yo estoy encantada de que me diga, pues sorpréndase, funciona como un tiro. Pero, por favor, ilumínenos.
Bueno, nosotros tenemos la obligación de tener buena relación con todas las administraciones. Nos guste más, menos o regular, ¿no?
Eso son buenas intenciones. No sé si hay en la práctica...
En la práctica, a ver, con el Ayuntamiento de Madrid tenemos buena relación según con quién. Es decir, se lo digo con toda honestidad, a veces no nos encontramos en el Ayuntamiento de Madrid con una interlocución sencilla, porque acordamos una cosa, unas cosas con unos que después, cuando se trasladan más abajo, pues no se mantienen, y eso genera inseguridad jurídica. Tenemos muy buena relación, muy buen diálogo en algunos temas, y en otros nos encontramos con sorpresas, ¿no? Por ejemplo, con lo que sucedió en la Gran Vía estas Navidades, que sin decirnos nada, en 72 horas se anunció que se cortaba una de las vías más importantes de la ciudad, y no se nos informó ni se nos dijo nada. No es que nosotros estemos en contra de que se cierre o no la Gran Vía, lo que queremos es participar de las grandes decisiones que van a afectar a nuestra actividad. Por lo tanto, en líneas generales tenemos buena relación, sin embargo, bueno, a veces se corta o no se mantiene la coherencia necesaria, ¿no? en ese diálogo.
Bueno, ¿cuándo se ha cortado la coherencia del diálogo?
Bueno, pues cuando llegas a un acuerdo con algún ente de alguna algún representante del ayuntamiento, y después eso, cuando se traslada a su equipo, pues se producen disfunciones, lo cual pues genera una extrañeza y una inseguridad, es decir, falta de fiabilidad, y eso es muy peligroso.
Pero sobre todo que genera extrañeza al que toma la decisión, sí, de arriba, y sí. Luego no la cumplen los subordinados, claro.
Pero cree que es un mal endémico, quiero decir, porque leíamos hace poco en un artículo a alguien que hacía referencia a la venta de hamburguesas en la calle, si queremos convertir esto, sí, en un mundo anglosajón, y la falta de consistencia entre lo que la propia alcaldesa defendía y, sin embargo, que era prácticamente imposible llevar a la práctica por la marabunta, sí, administrativa que había ahí. Es decir, ni siquiera actuaban mal por voluntad, sino por ineficacia absoluta, ¿verdad?
Sí, yo creo que a veces por ineficacia, o a veces es por desconocimiento, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido ese debate con la alcaldesa cuando nos decía, bueno, pero hombre, caramba, no pasa nada, ¿no? Porque se vendan bocadillos en la calle, porque hay gente que por la noche sale y tal. Y le decíamos, alcaldesa, eso se llama comercio, se llama bar, se llama restaurante y ya está, y paga unos impuestos y tiene una normativa de sanidad. Es decir, no tenemos que inventar ahora la circunferencia, ¿no? Ya está inventada, ¿no? Como en temas de turismo, ¿no? que es tan importante en la Comunidad de Madrid. Y nos decía, bueno, vamos a ver qué hacemos si traemos bueno, pues a gente que le interese montar en bicicleta en Madrid. Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Pero el turismo, que es una fuente de ingresos muy importante para la Comunidad de Madrid, sí, pues hay que tomárselo muy en serio, porque ya es el 7% del PIB, y tenemos que incrementar tanto el número de visitantes como el poder adquisitivo de esos visitantes, porque al final esos son ingresos que inciden en la ciudad y en la comunidad. Y con esos ingresos, pues se pueden hacer políticas sociales, pero tengamos una estrategia. Nosotros hemos pedido al ayuntamiento y a la comunidad que se haga un plan de promoción del turismo de Madrid, con al menos una dotación de 25 millones de euros, al menos. Es que, claro, estamos compitiendo en primera división y, por lo tanto, hay que tener presupuestos también de primera división.
Si miramos hacia CEIM, hacia la propia organización, ¿qué tal están ustedes? Quiere decir, en este momento es una organización saneada, porque ha tenido su momento también de crisis.
Pues sí, naturalmente hemos tenido momentos de crisis, yo creo que como casi todo el mundo, como casi todas las organizaciones, ¿no? Hemos tenido la suerte de que ha surgido un líder magnífico, que es Juan Pablo Lázaro, que ha sabido, pues francamente, coger el toro por los cuernos y hacer una serie de cambios tremendamente importantes y ponernos en la línea que necesitan nuestros asociados, ¿no? Es decir, somos, yo creo, de las poquitas organizaciones todavía que en este momento pagan sus asociados, que no reciben ni un solo euro de subvención. Tenemos unos estatutos ya reformados que solamente tienen, creo que son 2 años ya. Tenemos un código ético y y trabajamos buscando pues la eficacia de nuestros asociados, que son los que nos pagan, ¿no? Y que en esa línea tenemos que funcionar, en la línea de transparencia, en la línea de la eficacia, de la relación con todas las administraciones, nos gusten más o menos, y de participar en la vida social y económica de la comunidad o del ayuntamiento.
Bueno, por último, señor Aranda, pues nos tenemos que ir a la bolsa, que estas cosas a los empresarios también les interesa.
Sí.
En ese Consejo para el Diálogo Social que ha creado la Comunidad de Madrid, ¿cuál es dígame, dos temas, los fundamentales que van a poner sobre la mesa?
Pues yo le diría cuatro, ¿no? Uno, el desarrollo económico de nuestra comunidad, que es importante. Tenemos que trabajar muy intensamente y además en todos los sectores. No podemos depender solo del sector servicios, aunque sea magnífico y aunque genere tráfico de visitantes y aunque genere ingresos. En el sector del turismo tenemos que tratar de romper la estacionalidad. Estamos en una competición muy importante a nivel mundial. No vamos mal. El gasto medio del visitante en Madrid es de 1.353 euros, mientras que la media en España es de 1.016 euros, pero necesitamos más promoción de la marca Madrid, Turismo Madrid, para que durante todo el año podamos disfrutar de este sector económico. Y tenemos turismo de salud, tenemos hoteles, tenemos comercio, que es tan importante, tenemos la gastronomía.
Tenemos las ferias.
Tenemos los, y eso lo iba a decir, tenemos el IFEMA, que es un tractor de turismo de negocio muy importante, tenemos el transporte, el ocio, la cultura, muchas cosas, ¿no? Tenemos que regular el alquiler de las viviendas de uso turístico. Nosotros no estamos en contra de ninguna nueva actividad económica. Lo que queremos es que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. Respecto a la industria, tenemos que darle un empujón muy importante, sobre todo a la industria 4.0. No podemos olvidarnos de la mejora de los polígonos industriales que tenemos en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid además puede ser un hub de transporte a nivel mundial muy importante entre Asia y Latinoamérica. El comercio, tenemos que dar un empujón sobre todo al comercio pequeño, al comercio especializado en materia de formación para que pueda competir. En empleo y en formación tenemos que tomarnos muy en serio la formación permanente ligada a puestos de trabajo, que en este momento a muchas empresas les está costando trabajo, mucho trabajo cubrir, y esto no lo podemos permitir teniendo la tasa de desempleo tan importante que todavía tenemos. Hay que seguir trabajando en la protección social. Somos una sociedad solidaria, por lo tanto no podemos dejar a nadie en la estacada, y hay que ayudar de forma indefinida a aquel que no puede continuar el ritmo que impone la sociedad en este momento. Y hay que seguir trabajando también en seguridad y salud en el trabajo, porque además de ser una obligación para todos, es un elemento de productividad muy importante para las empresas.
Pues no tienen ustedes trabajo ni nada. Madre mía, qué barbaridad. Le voy a dejar que se vaya, porque hay que ponerse manos a la obra con todas estas cosas, muchísimas, y le iremos tomando el pulso a ese consejo según vayan pasando los meses. Francisco Aranda, Paco Aranda, vicepresidente de CEIM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, como siempre, Eli.